Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Muy buenos días, ¿qué tal están ustedes a esta hora de la mañana? Bienvenidos, es viernes, toca la tertulia. La tertulia de los representantes de las organizaciones de productoras agrarias, las organizaciones agrarias. Hoy van a estar con nosotros el representante de ASAGA, ASAGA, que es Teo Hernando. Nos acompañará también Miguel López, de COA, y Pablo Carmona, de PALCA. No podrá estar Jorge Pelayo de UPA por una serie de compromisos, y Teo estará con nosotros por un tiempo porque tiene también otros compromisos, pero queríamos que participaran en la tertulia. Sin lugar a dudas, el tema es el tema, que es Mercosur, todo lo que está ocurriendo, porque además ya Mercosur ha contestado a la Unión Europea que no va a hacer caso, pues, ¿no?, de las peticiones o de las obligaciones, por así decirlo. Pues da la impresión de que no la quieren meter doblada o sin doblar. Bueno, las cosas no están nada claras, porque todavía hay mucho por delante, hay mucha manifestación, mucho debate, y después está, pues, el otro tema, que es el tema del POSAI. Yo le voy a pedir a mis tertulianos que, a la hora de hablar de este tema, bueno, pues hablen con claridad, y que no solamente para los agricultores, que es importante que los agricultores se muevan, sino yo creo que es importante que, a la hora de hacer una movilización, a la hora de salir a la calle, a la hora de protestar, a la hora de manifestarse en contra, pues bueno, el consumidor y toda la cadena, desde el productor hasta el consumidor, toda la cadena, empresas, autónomos, empresas de servicios, profesionales, transportistas, toda esa cadena, imprentas, fábricas, pues tenga mucho que ver, porque cuando se para el sector, pues le afecta a la cadena. Y poniéndose firme, no les vamos a pedir que sean como los carniceros franceses, que los carniceros franceses se niegan a comercializar en los supermercados europeos, rechazan vender la carne de Mercosur. No les voy a pedir eso, pero cada uno decide. Pero estos son los ejemplos. Y es triste y es desgraciado que, con los avances tecnológicos de comunicación que hay hoy, esta sea la única palabra que entienden los gobernantes: la fuerza. Es triste, pero bueno, como es la única que entienden y que escuchan, pues habrá que salir adelante. Bienvenidos.
Caja 7 patrocina este espacio. Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Teo Hernando, muy buenos días.
Muy buenos días, Clemente.
¿Cómo lo ve?
Bueno, pues lo veo que parece que nos estamos manifestando contra agentes externos, ¿no? Contra Donald Trump o países externos, pero no. Todas estas movilizaciones y toda esta confrontación es contra nuestros propios dirigentes, contra nuestros propios representantes europeos, incluso con nuestros propios representantes nacionales, que están votando a favor de todos estos asuntos. Es un poco lamentable, ¿no?, que esta gente que tendría que estar al servicio de los conciudadanos, no solo de los productores, sino de los conciudadanos, de la seguridad de sus conciudadanos alimentaria, estén votando este tipo de medidas tan contradictorias con respecto a la normalización, a las leyes que se están estableciendo, las normativas que se establecen en Europa precisamente para salvaguardar la salud de los ciudadanos europeos. Un contrasentido increíble.
Los que después, dentro de cada 5 años, vienen a pedir el voto, ¿no?, y el apoyo, y vamos a cambiar, ¿no?
Es que, de verdad, aquí lo que se está recriminando no es el comercio internacional, porque de hecho las importaciones de productos del Mercosur se llevan realizando muchísimos años, como saben. Por darles un dato, las exportaciones hacia Mercosur de productos alimentarios europeos o españoles fueron el año pasado, el 2024, de 460 millones. Sin embargo, las importaciones de estos países de Mercosur supusieron más de 4.000 millones de euros. O sea, 10 veces más es lo que importamos que lo que exportamos. Así que esto no es nada nuevo. Estos productos ya están en Europa. Lo que pasa es que ahora se les quiere abrir la puerta, se les quiere poner, incluso quitándole los aranceles, que es lo que ahora mismo los mantiene un poquito más comedidos, darle carta blanca a la entrada de Europa, pero sin pedirle a cambio las normativas o los parámetros de seguridad alimentaria que se exigen en las producciones europeas para poner un alimento en el mercado. Eso es lo que se está defendiendo en estas movilizaciones.
Sí. Además, don Miguel, Mercosur lo ha dicho, que ellos no van a cumplir. Mercosur avisa de que no reconocerán las medidas de salvaguarda de la Unión Europea para proteger a los agricultores europeos.
Sí, así es. Es el momento de poner los puntos sobre las íes, y el acuerdo dice esto, y esto va a marcha, martillo y a rajatabla. A mí me gustaría, si es posible, aterrizar Mercosur en Canarias.
Sí, pues aterriza.
Porque nosotros estamos en Canarias y nos dirigimos a los compañeros en Canarias y a la población.
Y a los consumidores de Canarias.
Y a los consumidores de Canarias. Bueno. Y para resumirlo, es decir, la sociedad canaria y los agricultores, sobre todo los ganaderos canarios, Mercosur ya lo padecen desde la noche de los tiempos. Por nuestro propio sistema, por el régimen específico de abastecimiento, y para el conjunto de las producciones, los efectos de Mercosur es que nos van a agravar nuestra situación, los productos que nosotros saquemos de Canarias, los que exportemos, los efectos indirectos sobre los mercados. Pero lo que es en relación al mercado interior, Mercosur ya lo tenemos a través del régimen específico de abastecimiento, porque siempre se habla de las subvenciones del régimen específico de abastecimiento para lo que importamos de Europa, pero hay una parte que viene de terceros países, y no nos olvidemos que Mercosur son 5 países, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, ¿vale? Entonces, esas son con posibilidad de ampliarlo. Bueno, se me quedó un país por atrás. Entonces, vamos a, digamos, a aterrizar esto. Las consecuencias sobre nosotros son indirectas, pero sí son directas sobre el conjunto de los consumidores y los productores europeos. Nosotros tenemos, algunos lo hemos definido como un ecosistema que tiene sus grietas. Nosotros tenemos 4 herramientas, tenemos el REC, tenemos la Orden del 87... tenemos el POSEI, y además en todo este debate ahora la otra pata de la política agraria parece que ha desaparecido, que es el desarrollo rural, y parece bien, pero nos estamos centrando en el POSEI, y ya no es que corre peligro el campo en Canarias está en una situación delicada desde la noche de los tiempos. Hay quien dice que nosotros siempre estamos en un estado de pesimismo. Bueno, no es un estado de pesimismo, sino es un estado de realismo, y somos apreciamos y queremos tanto a nuestro sector que seguimos en la brecha. Entonces, sí. Cuando el sector sale a la calle, que no un sector de la calle, es porque ya no nos queda
está pidiendo otra. Agua y por señas, ¿no?
Nunca mejor dicho.
Don Pablo Carmona, usted que ha vivido, además como palmero, herreño, que ha vivido aquello de que el plátano no dura 2 años, el plátano no dura, o en la palma cocina, unas lustrales, un lustro, y ahí sigue. ¿Qué diferencia tiene la situación de hoy con todas esas situaciones de crisis, de casi agotamiento? Porque claro, porque hay datos curiosos. O sea, seguimos teniendo la misma producción, seguimos teniendo el mismo suelo agrícola cultivando plátanos, por ejemplo, pero hay un montón de menos de agricultores.
Sí, vamos a ver. Bueno, yo, para sentarme un poco también en lo que ya se ha comentado, sí. Lo que decía Miguel de que en Canarias lo estamos padeciendo desde hace muchísimo tiempo, efectivamente, las carnes, por ejemplo, de Brasil, pollo congelado que estamos trayendo a, y no solamente el pollo, sino también
hasta carne cabra,
no, bueno, carne cabra no viene teóricamente de terceros países, de Marruecos tal vez vendrá algo, que no lo creo tampoco, porque ellos consumen mucho
de Marruecos,
ese dato no lo tengo.
De Marruecos, sí.
Sí, ese dato la verdad que no lo tengo, pero lo que sí es con ayuda REA, estamos consumiendo en Canarias toda esa carne traída, sobre todo de Brasil, de Uruguay. O sea que lo que es la cuestión de Mercosur, ya nosotros lo estamos padeciendo aquí. Y ya no solamente sin aranceles, con ayuda. Le estamos dando todavía una ayuda para traerla, ¿no? Pero bien, centrándonos ahora
las ayudas REA de países terceros, los países que están fuera de la Unión Europea, la ayuda es quitar los aranceles, ¿no?
Sí, efectivamente. Es para los productos europeos, efectivamente.
Exacto.
Entonces, ya sin aranceles en Canarias.
Sin aranceles, por el REA.
Exactamente. La aclaración que dice Teo tiene razón, que el REA en sí, o darle más dinero en sí, es para los productos europeos. Los de terceros países, lo único que se hace es que no se le cobran aranceles. O sea que nosotros ya estamos viviendo en el Mercosur desde tiempos inmemorables, como decía Miguel. Bien, ahora centrándome en la pregunta que me haces de los plátanos. Yo fui uno de los que dije en una rueda de prensa hace unos años de que si no se cambiaba la forma de comercializar los plátanos, yo no le daba más de 2 años. Y me llamaron de todo, o sea, me llamaron de profeta y de no sé cuánto. Bien, pero estamos viendo de que el plátano, se habla mucho de que se ha bajado lo que son los agricultores, y es verdad, de 11.000 agricultores que había hace unos años a 6.000 y pico que hay ahora mismo, han ido bajando, y que la superficie no ha bajado. Pero se está haciendo ver como que esa superficie que se ha ido perdiendo, o esos agricultores que se han ido perdiendo, es que los han ido cogiendo otra gente. No, se han puesto superficies nuevas. Se han puesto superficies nuevas, sobre todo en la zona tomatera, que tenía producciones de tomate, que ya no se produce tomate prácticamente en toda la zona sur de Tenerife, la zona sur de Gran Canaria. Se ha ido poniendo plátano. Eso sí, no son pequeños agricultores, son grandes agricultores. O agricultores grandes. No grandes agricultores tal vez, sino agricultores grandes. O explotaciones grandes de empresas. Entonces, cuando se habla de eso, de que no, es que siguen bajando los agricultores, pero la superficie sigue manteniendo. Sí, pero no es esa superficie que tenía ese pequeño agricultor, no. Son superficies nuevas. Y eso no se controló nunca. Y eso, la norma estaba de que no se podían poner producciones nuevas. Y se estaban poniendo producciones nuevas y se han estado poniendo. Ahora, este nuevo decreto dice que otra vez que no se pueden poner. Y vamos a ver si se cumple o no.
¿Ustedes saben de alguna que se haya paralizado?
Desde viejo.
¿Ustedes saben de alguna que se haya paralizado?
No, yo no lo sé. Yo ese dato no lo tengo tampoco. Y yo lo que sé ahora mismo que en La Palma, por ejemplo, sí se están poniendo o recuperando las producciones de los terrenos sepultados por el volcán. Bueno, pero eso sí, eso eran superficies que ya estaban establecidas. Pero superficies, lo que son superficies nuevas, sobre todo en los sur de Tenerife, sur de Gran Canaria y eso, yo ahora mismo te lo digo sinceramente, no tengo el dato sí. Ese para poderlo afirmar, ¿no? Yo me imagino que sí, que se aplique el decreto que salió y no se dejen poner superficies nuevas.
Pero bueno, vamos a ver. Perdón un minutito, don Pablo.
No es que no se dejen poner superficies nuevas.
Perdón un minutito, sí. A ver si Teo sigues por ahí.
Sí,
por ahí. Brevemente, antes de que nos tengas que dejar. A esto no había que ponerle el cascabel al gato, orden, normativas, vigilancia, porque encima tenemos épocas donde los plátanos se pasan y se venden malísimos. Ahora mismo al agricultor se le están pagando los aguacates a 1,25 y en las grandes superficies están a 4,5 euros.
Pero bueno, no. siempre hablamos de estos temas, pero ¿con qué medios? Si es que la cuestión es esa. ¿Con qué medios? ¿Con qué inspectores? ¿Con qué? Si es que no hay.
Se convocan plazas.
Y no se quieren poner. Convocan plazas y quedan desiertas. Es que no es tan fácil este asunto, ¿eh? No es tan fácil.
Pues no sé. ¿El Pablo decía?
Sí, no. Ya que me hiciste la pregunta de los plátanos, ¿no? Sí. ¿Y hasta dónde iba a llegar? De que se siguen teniendo la misma superficie plantada, hay cada vez menos agricultores, y en lo que nosotros nos basamos es eso, de que hay que cambiar el sistema. ¿Y dónde sale el dinero para liquidar a los agricultores, a los productores? Sale del mercado.
Claro.
Sale del mercado. y más en el plátano, que se le exceptuó un montón de artículos de la ley de cadena alimentaria, aunque nosotros productos también, la verdad que la ley de cadena alimentaria no llega nunca a ningún lado, porque siempre estamos trabajando de eso, ¿no? Pero el plátano todavía menos, porque se le exceptuó de ciertos artículos de la cadena alimentaria. Por lo tanto, hay que vender bien, y para vender bien hay que salir unidos al mercado, y esa unión es la que nos da para poder sacar un precio justo para liquidar al agricultor, porque como siempre hemos hablado, es que se va detrayendo. Yo vendo en el mercado, en el supermercado, como tú lo ves, ahí se le trae la comisión, se le trae la ganancia de tal, el otro, y la cadena va bajando, y el último eslabón de esa cadena es el agricultor, y recibe lo que sobra. Pues creo que eso hay que irlo cambiando, y el sistema hay que irlo cambiando desde hace bastante tiempo. Ya, pero ahí... Y ahora si entramos con esto con respecto al a Mercasur, pues el plátano lo va a tener más difícil, el plátano. Por las producciones nuestras de exportación, que es el plátano, lo va a tener más difícil por la competencia que ya tiene de la banana. Pues imagínate tú cuando empiezan a entrar más producciones sin aranceles y de libre comercio, como se llama el Mercosur este, ¿no? De todas esas zonas productoras de plátanos de esa zona, o de banana en este caso. Pues imagínate tú cómo se va a desarrollar la venta de del plátano en Península y en Europa, que se debe también tirar por Europa, para que tampoco somos capaces de hacerlo.
Claro. Lo que sí es cierto es que con las movidas que se está produciendo ahora mismo, por ejemplo, de la nueva OPP que se ha creado de Unión de Plataneros Canarios, que absorbe de alguna forma a la gente que estaba en la OPP de Cupalma, que se ha dado de baja, de esa OPP va a formar parte, y hay que explicárselo a nuestros oyentes, va a formar parte una multinacional comercial, una multinacional de frutas y hortalizas como es Orcero, que en España tiene la representación los Fernández, los hermanos Fernández, que además tienen explotaciones de plataneras en Canarias, tienen también empaquetados y son de los principales proveedores de Mercadona. O sea, que dicho de otra forma, son productores, son transportistas, son maduradores y son comercializadores dentro de toda, de alguna forma, como cadena, como fuerza para luchar en el mercado. Está muy bien, que es lo que tenían que haber hecho de alguna forma las OPP Canarias, unirse y tener una voz en el mercado, ¿no?
Sí, efectivamente. Es que ahí donde está la cuestión. Si eso, en vez de ser de uno solamente de una OPP, en este caso, que ya tiene toda la cadena, bueno, perdón, Europlátano también está intentando tener toda la cadena. Está intentando, también tiene fincas propias, también tiene empaquetados propios.
Sí, está vendiendo,
también está madurando y comercialización propia.
Sí.
Sí, exactamente. Entonces, es que por ahí por donde los tiro, pero no en 6 OPP. Posiblemente serían 2 o 3, como mucho, para que concentren una buena oferta para poder competir, no competir tampoco, hacer un poquito de sombra a las multinacionales. Es lo que hay que hacer. ¿Sí? Y la única manera es eso, tener volumen de fruta suficiente para tú poderte defender en los mercados. Y no de la forma que estamos actuando. ¿Sí? Pero bueno, pues se han dado cuenta de eso, pues ahí me estás tú nombrando el caso este de la nueva OPP, de Unión de Agricultores, ¿cómo es?
Unión de Plataneros Canarios, sí. Unión de Plataneros
Canarios. Sí. Y Europlátano también, Coplaca también con su empresa de Urbana, pues también está haciendo también sus cosas. Pues bueno, yo creo que esa hay que ir por ahí y después dar otro paso más y posiblemente de las 6 unirse en 2 o en 3.
Claro.
Para poder competir.
Sí. Don Miguel, con esto, con tanta lluvia, habrá acabado el estrés hídrico, ¿no?
Las políticas hidráulicas y las acciones y las puestas en marcha de los postulados de los distintos planes hidrológicos que dependen de cada cabildo, pues tendrán que ser analizados y ver a dónde han llegado en sus postulados, ahora que además estamos en la apertura de un nuevo periodo de planificación. Y habrá que evaluar y ver, por ejemplo, lo que no puede suceder es que hagamos una charca, hagamos una presa y nos olvidemos de lo esencial, que es de dónde se va a llenar. Claro. Y de las infraestructuras para poder llenarla. Siguen sucediendo estas cosas que no son del todo entendibles.
Falta de planificación.
Estamos teniendo hasta el momento un buen invierno, sí, pero ya era hora, ¿no?
Sí, ya era hora que nos tocara algo, ¿no?
Ya era hora, y además se notan las nuevas generaciones, incluso en una y tal, que este invierno es como algo extraordinario. Si fuera como algo extraordinario, es que algo extraño ha estado pasando en el sentido climatológico hablando. Más allá de que después tú cojas las estadísticas, que las estadísticas están formadas de mediciones aquí y allá. Por ejemplo, yo he mirado en estos días cuál fue el enero más lluvioso de aquí para detrás, y me encuentro que en la estación de los rodeos, en el año 79, pues enero, solo enero, fueron en torno a los 500 litros, que es el enero más lluvioso, solo el mes de enero, en los rodeos. Y estoy hablando de una estación aislada, que es la de los rodeos.
¿Y cuánto tiempo hace que no llueve tanto?
Lo normal en esta zona, en esta comarca, en el Valle de Tegueste, en la Laguna y tal, está, lo normal sería pues una pluviometría entre 500 y 700, ¿sabes?
Ya. ¿Y cuánto tiempo hace que no llueve tanto? ¿Cuánto fue el último año, el 2018?
Pues habría que mirar las estadísticas, pero llevamos años de sequía. Mira, yo por ejemplo, nosotros estamos, yo vivo a los pies de la ladera de Agua de Dios, y ahí tenemos desde la noche de los tiempos lo que se llama el naciente de Agua de Dios. Pues este año, ni siquiera con lo que ha caído, está echando un chisle apenas, y esa ladera, a medida que va avanzando el invierno y se va cargando la vegetación, porque en el verano prácticamente se seca, pues ya toda la vegetación que viene hacia arriba, pues va absorbiendo toda el agua que ya se cae. Y la fuente no revienta.
Ya. Una pregunta también que le quiero hacer, porque estamos ya, nos quedan seis, siete minutitos. Pedro Sánchez ha anunciado ayer en un encuentro con jóvenes agricultores, o motivando un poco a los jóvenes, ha anunciado que va a poner a disposición de los jóvenes 17.000 fincas de patrimonio nacional para que se pongan en cultivo. Esto es un poco, no sé, será otra forma distinta, pero algo como los bancos de tierra o como los huertos, no como los huertos sociales, que es otra cosa, pero...
Sí, solo una cosa, anunciar, decir y hacer.
Todos sabemos cómo va esto. Sí.
Claro,
anunciar, decir y hacer está bien, pinta bien, porque uno de los hándicaps que tiene la gente para incorporarse es el factor capital tierra, sabemos, y más aquí en Canarias, sabemos que es una dificultad. Lo que es una pena, a lo mejor, es que el Estado como tal no tenga esas grandes fincas aquí en Canarias para incorporar gente a la actividad, pero está muy bien, porque es uno de los problemas. Entonces, si el Estado tiene esos bienes raíces territoriales ociosos, pues que los ponga a disposición de quien quiera dedicarse a la agricultura y a la ganadería. Por supuesto que sí.
Vamos a ver, desde mi punto de vista, como teoría lo veo perfectamente, pero en la práctica, llevar eso a la práctica, ¿quién gestiona esas 17.000 fincas? ¿Quién la gestiona?
Bueno, mira,
el ministerio.
Mira, yo creo que se puede, yo sí creo que se puede llevar a la práctica. Es lo mismo que la construcción de viviendas sociales.
En su momento,
¿entiendes? O sea, lo
no
que ocurre,
nos olvidemos que
lo que ocurre,
en el siglo XIX, perdón, como ejemplo, sí, en el siglo XIX había un montón de bienes raíces territoriales en manos muertas de la iglesia, del clero y de los distintos estamentos, y el Estado decidió que pasaban a ser públicos y los sacó a concurso y se los empezó a adjudicar a propietarios para que lo pusieran en explotación. Si me quieres entender, me entiendas.
Ya, pero, eso, pero lo que sí es cierto, lo que sí es cierto es que eso se puede hacer, sí, lo mismo que los bancos de tierra, porque hay bancos de tierra que están funcionando muy bien, como el de Gran Canaria con Aider, o huertos sociales. Lo que ocurre es que hay que llevarlo a la acción. O sea, es lo mismo que cuando aquí se necesitan un montón de viviendas. Sabemos el problema de la vivienda que hay, y no es un problema. Pero en el mundo rural, si queremos que alguien vaya a trabajar al mundo rural, que existe posibilidades. O sea, el primer problema con el que se encuentra es que no tiene vivienda y tiene que vivir a 50 kilómetros de donde trabaja. Eso lo primero. Lo segundo, dificultades en las conectividades de telefonía, de móvil. Hoy si haces una huerta y quieres dar a conocer tu huerta, tu lechuga por internet, por la página de Facebook, por la página web.
Afortunadamente eso ha mejorado, ¿eh?
Eso ha mejorado, pero después otro de los grandes problemas es el agua. O sea, hay sitios donde el agua prácticamente no llega. O sea,
y más en una situación de cambio climático.
Efectivamente. Entonces, hay que planificar, eso se llama planificación, porque claro, llegar bueno, y anunciar.
Aparentemente hay gente que dice, bueno, el problema no es porque el campo está abandonado. Entonces hay un problema social grave. Es decir,
gravísimo.
Porque hay gente que intenta acceder y no puede. Entonces tenemos un problema de carácter social que está vinculado con
social
el sentimiento de la propiedad y con la expectativa.
Que es económico. Y después tenemos también otro gran problema que lleva trabado 7 años, que es el tema del reglamento y el tema de las dosas, que son claves para agilizar los trámites en los ayuntamientos, en los cabildos. No se puede tardar más de 3 meses en hacer una gestión. Si usted quiere potenciar el campo, si usted quiere darle actividad al campo, si usted quiere volver, o sea, darle vida. Si usted lo que quiere es una Canarias vaciada o una España vaciada, pues bueno, pues vamos a dejarlo así, que se vaya muriendo por sí solo. ¿O no?
Pues sí, señor. Nosotros estamos en esa batalla, que es una batalla diaria, y ya que usted lo recuerda, esperemos que el gobierno recuerde su compromiso que iba a operar sobre los decretos que estaba tramitando para los posibles reparos que tuviera la culminación de tipo jurídico que tuviera por parte de alguna alta jefatura del funcionariado de la comunidad autónoma, si hubiera algún problema, limar eso y que los escollos que tiene el reglamento se quedaran atrás. Esperemos que no se estén olvidando de eso.
Yo lo espero también, pero bueno, yo... Sí. Pues nada, ¿algo más para cerrar, don Pablo? Ánimo, ¿no? Bueno, ahora las OPAs se están organizando, van a haber una rueda de prensa pronto, están planificando, habrá que salir a...
Sí, porque casi que no lo decimos, es decir, damos una rueda de prensa el día 20, en la mañana del día 21.
Claro, bueno, de aquí allá todavía quedan casi 2 sábados.
Sí, pero hay que...
No, mire, hoy es día 15, esto es el 21, dentro de 6 días.
Dentro de 6 días, sí, pues ya lo anunciaremos.
Sí, por ejemplo, ya a nivel nacional ya se están anunciando, por ejemplo, Unión Unión, a la que pertenece Palca, el día 11 ya tuvimos una junta hace una semana para decir ya la fecha exacta y el recorrido. El día 11 de febrero se va a hacer en Madrid una gran tractorada. Bueno, las previsiones son, yo las veo muy altas, las previsiones, 1.500 tractores. Al final no te dejan entrar 1.500 tractores. Ya la otra anterior que se hizo, había 1.500 tractores para entrar en Madrid y solamente permitieron entrar 500. Pero bueno.
¿Y en Canarias, vamos a hacer un plante? ¿En Canarias se va a hacer un plante con todos, con toda la cadena?
Pues ya veremos. Las organizaciones estamos dialogando y estamos hablando y ya anunciaremos en su momento qué acciones vamos a poner en marcha.
Pues estaremos aquí. Muchísimas gracias. Que tengan ustedes un buen fin de semana. Don Pablo Carmona.
Igualmente.
Un abrazo.
Un abrazo, don Miguel López y Teo Hernando.
Caja 7 ha patrocinado este espacio.
Les dejamos con Estíbaliz Pérez y toda la actualidad de la noche al día. Será hasta el próximo lunes. Hasta ahora, hoy y mañana, de 11 a 1, hablaremos de la sal y las salinas de Canarias.